XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
En 1824, el francés Joseph Nicéphore Niépce obtuvo las primeras imágenes fotográficas semipermanentes utilizando placas de vidrio recubiertas con una dispersión de sales de plata en bitumen. De esa manera, inventando oficialmente la técnica de la fotografía, que él llamó heliografía, ya que utilizaba la luz del sol para sus exposiciones. Solamente unos cuantos años después, un colega de Niépce, llamado Louis-Jacques Mandé Daguerre, accidentalmente descubrió un método para crear una imagen permanente sobre una placa fotográfica utilizando delgadas capas de plata pulida en una base de cobre. Estas primeras imágenes fotográficas eran conocidas como daguerrotipos en su honor. La importancia y utilidad de la fotografía para la astronomía fue inmediatamente evidente, aunque las primeras placas fotográficas no eran lo suficientemente sensibles para los bajos niveles de luz disponibles a través de un telescopio. El primer daguerrotipo de la Luna fue tomado por el fisiólogo y químico norteamericano John William Draper en 1840, utilizando una exposición de 20 minutos. La primera imagen de una estrella, Vega, no fue tomada sino hasta 1850 por el director del observatorio de Harvard, William Cranch Bond y J. A. Whipple. En 1874, el tránsito de Venus por el Sol fue ampliamente fotografiado utilizando daguerrotipos y otras técnicas innovadoras de fotografía que reducían considerablemente los tiempos de exposición. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 613 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 14 de julio del año 2015. Aquí en Obsesión por el Cielo seguimos en receso de verano, así es de que este es un programa grabado. No nos pueden llamar por teléfono a los estudios de Radio UDEM, pero sí nos pueden mandar correo electrónico. El correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo, todo con minúsculas, sin acentos ni espacios, obsesionporelcielo@gmail.com. También nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Búsquenos en Facebook y suscríbase a la página. Ahí nos pueden también dejar preguntas, hacer también comentarios. Pueden ver el calendario de programas, pueden ver la liga al podcast del programa, muy importante. Y también pues pueden disfrutar de lo que les ofrecemos en esa página de internet. El programa de esta semana, se me olvidó mencionar, es otro programa que nos han pedido mucho, que es básicamente una vez que uno inicia en sus estudios del cielo o en su afición por el cielo, quieren tomar fotografías de lo que están observando. Entonces, ¿cómo fotografiar el cielo nocturno? Ese es el tema que vamos a abordar Edgar y yo. Edgar es astrofotógrafo desde el lado de punto de vista de imágenes bonitas. Yo soy astrofotógrafo desde el punto de vista de imágenes científicas. Así es que vamos a tratar de darles una guía de cómo empezar a entrar en esta afición de la astronomía y cómo captar las imágenes de los objetos del cielo. Obviamente no es fácil porque son objetos de muy poca luminosidad y se necesitan técnicas especiales. Pero bueno, aquí trataremos de dar una introducción a este tema. Pero antes de eso, como siempre, vamos a principiar el programa con nuestras secciones informativas. Así es que aquí los dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco y las noticias astronómicas más importantes que sucedieron en esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Johann Dietrich Werner, recién nombrado director de la Agencia Espacial Europea ESA, cree que el próximo paso lógico en la exploración del espacio es la construcción de un poblado permanente en el lado lejano de la Luna, con participación internacional dentro y fuera de la agencia. Según Werner, este proyecto ayudaría al desarrollo de tecnologías necesarias para eventuales viajes tripulados a Marte y permitiría la astronomía sin el problema de la atmósfera terrestre ni la contaminación por las emisiones de radio. Varios observadores en observatorios de Australia y Nueva Zelanda reportan haber logrado observar con éxito la ocultación de una estrella por Plutón. El fenómeno fue también observado desde el Observatorio Volante Infrarrojo SOFIA. Se espera que en los próximos días las curvas de luz obtenidas ayuden a caracterizar la atmósfera de Plutón, complementando el sobrevuelo de la nave New Horizons que ocurrirá este miércoles. Y hablando de Plutón, datos obtenidos con New Horizons permiten determinar que el planeta enano es ligeramente mayor a lo que se sabía, con un diámetro de 2.370 kilómetros. El resultado es significativo porque afecta la densidad y, por tanto, la composición teórica del astro. Además, con este dato, Plutón queda determinado como el objeto más grande del cinturón de Kuiper, con 30 kilómetros más que Eris.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 14 al 21 de julio del año 2015? Recordando que estamos manejando el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal, menos 5 horas, para aquellos que quieren hacer la conversión a su propio uso horario. Pues bien, empezamos esta semana con la luna casi nueva. La luna nueva es el miércoles, mañana miércoles 15 a las 8:24 de la noche. Entonces hoy es pues cualquier uñita que se puede ver en la madrugada. Mañana está más o menos en la misma dirección que el sol, no la podemos observar. Y para el próximo martes 21, pues la luna está en la tarde, no no llegando al cuarto creciente, pero casi llegando al cuarto creciente. Entonces, en esta fase de la Luna también es muy buena oportunidad para hacer observaciones de objetos de cielo profundo, ya que pues, no nos estorba el brillo de la Luna. Lo único que tengo aquí es una conjunción muy bonita con la Luna y con Júpiter y Venus. Entonces, hay que recordar, el Sol se oculta a las 8:35 de la noche. A las 10 de la noche ya está completamente oscuro. Pero si voltean hacia el oeste, justo cuando se oculta el Sol, van a empezar a ver dos estrellas muy brillantes. En realidad son Júpiter y Venus. Se ocultan unas 2 horas después del Sol, como a las 10:15, más o menos, 10:20. Se ven hacia el oeste, como decía, después de que se oculta el Sol, y son muy brillantes. Están en la constelación de Leo. Hace un par de semanas tuvieron una conjunción Júpiter y Venus. Pero bueno, ahora ya se están empezando a alejar, pero como sea, ambas se están pues ocultando en el horizonte cada vez más temprano, se están acercando al Sol en este caso. Entonces, lo interesante esta semana es el sábado 18, porque el sábado 18 a las 3 de la tarde la Luna va a estar cerca de Júpiter y a las 8 de la noche la Luna va a estar cerca del planeta Venus. Entonces, vale mucho la pena esperarse a hacer observaciones de la Luna cerca de Júpiter y cerca de Venus, porque no se dan muchas, digamos, conjunciones de este tipo, de que haya dos planetas, los dos más brillantes del cielo, Júpiter y Venus, junto con la Luna, en este caso con fase creciente y observándose en el horizonte oeste después del atardecer. Puede uno fotografiar con montañas, por ejemplo, entonces es muy buena oportunidad para hacer este tipo de observación. A propósito, si están en Australia o en Nueva Guinea, en Polinesia, la Luna va a ocultar al planeta Venus ese mismo sábado, pero bueno, aquí a nosotros no nos toca eso. Después de observar la Luna con Júpiter y Venus, otra vez altamente recomendado, está el planeta Saturno, que sigue en la constelación de Escorpión, sigue en la cabeza del Escorpión como la pinza del lado izquierdo, la tenaza del lado izquierdo. A las 9:40 de la noche está en la parte más alta del cielo, entonces al atardecer está a unos 45 grados sobre el horizonte sur y se oculta a las 3:10 de la noche. Entonces tienen buena parte de la noche para hacer observaciones de Saturno. Cualquier telescopio revela el hemisferio norte y la luna Titán. Con telescopios más grandes se pueden ver otras lunas. Y pues básicamente no se lo pierden, como siempre digo, a mí lo que me enamoró de la astronomía fue observar Saturno a través del telescopio, se ve igual que en las fotos, claro está si no hay mucha turbulencia. Mercurio y Marte ya están demasiado cerca del Sol para poder observarse, no se pueden ver. Empieza a amanecer a eso de las 5:35 aproximadamente y el Sol sale a las 7 de la mañana. Charlas astronómicas esta semana, pues bien, como todas las semanas, los sábados de 5 a 7 de la noche se junta la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa en el Observatorio del Planetario Alfa para tener una charla astronómica, todo el mundo invitado. También presentan el Semanario Astronómico de Luis Manzanero, que es muy parecido a este reporte del cielo, y los conceptos básicos de astronomía de Javier Mitchell, que pues nos ha estado educando bastante bien con sus presentaciones acerca de la astronomía en general. Es todo por lo que respecta a el verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresamos con el tema de la semana aquí en Obsesión por el Cielo, que es la fotografía astronómica, cómo hacer fotografía de objetos del cielo. Muy apropiado para que vayan ustedes y tomen fotografías de Júpiter y de Venus este sábado.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Durante el siglo XX, la compañía Eastman Kodak fue la principal productora de nuevas emulsiones fotográficas más sensitivas para todos los usos, incluyendo a la astrofotografía. Uno de los problemas de la fotografía de objetos poco brillantes, como es el caso en la astronomía, es que las emulsiones de la época tenían la tendencia a reaccionar con facilidad si los fotones de luz llegaban en cantidades suficientes, pero casi no reaccionaban si hay pocos fotones, aunque sean expuestas por largos periodos de tiempo. Este fenómeno es llamado falla de reciprocidad. En astronomía, este problema fue resuelto en parte utilizando varias técnicas para hipersensibilizar las placas fotográficas antes de su exposición en el telescopio. Estas técnicas incluían la preexposición de la placa fotográfica a bajos niveles de luz, el uso de la placa fotográfica a bajas temperaturas mediante el uso de chaquetas de enfriamiento, o el prehorneado de la placa fotográfica acompañada con gases como el nitrógeno o el vapor de agua. Todas estas técnicas tenían como objetivo el de hacer que la emulsión fotográfica detectara la mayor cantidad posible de fotones de luz. Aún así, las mejores emulsiones fotográficas de la época para la astronomía solamente registraban el 3% de los fotones que atravesaban la placa.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, ¿cómo fotografiar el cielo? O mejor dicho, ¿cómo fotografiar el cielo nocturno? Porque esto es astronomía. Este programa es un programa grabado, no me encuentro en los estudios de Radio UDEM, pero sí nos pueden mandar correo electrónico con cualquier pregunta o cualquier sugerencia a nuestro correo, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden mandar correo electrónico, no correo electrónico, nos pueden dejar mensaje o nos pueden dejar una sugerencia en nuestra página de Facebook, Obsesión por el Cielo. Ahí también pueden encontrar el calendario de los programas que ya hemos publicado y los temas que vamos a grabar en el futuro. Y también ahí pueden encontrar la liga a el podcast del programa, entre muchas otras cosas que ponemos en nuestro muro de Facebook. Como decía, yo estoy en Monterrey, no estoy en los estudios de Radio UDEM, pero Edgar Armada sí está en la Ciudad de México, como siempre. Buenas tardes.
Así es, como siempre o casi siempre. Buenas tardes, Pedro. Fíjate que me conviene cuando hacemos el programa en vivo, porque puedo programar mis viajes para otros días, siendo que es los martes. Uh-huh. Pero pues en esta época, en verano, siempre se nos cambia todo.
Ah, sí.
Pero así es este deporte.
Así es.
Entonces,
este
deporte. Aprovechemos por lo pronto. Uh-huh. Aquí otro nuevo programa. Y como siempre, quiero iniciar dando la bienvenida a todos los que nos acompañan, los que nos siguen semana a semana. Y también a los que nos escuchan por primera ocasión, esperamos que el programa sea de su agrado y que nos sigan escuchando.
Sí, el tema es un tema muy popular, ¿cómo fotografiar el cielo? Todas las personas que vienen a hacer observación siempre salen preguntando, bueno, ¿y cómo le puedo tomar una foto? ¿O cómo le toman las fotos? ¿O cómo el telescopio espacial toma fotografías de los objetos en el cielo? Porque nuestra experiencia de tomar fotografías está bastante restringida a tomar fotografías en ambientes bien iluminados durante el día. Entonces, el tener que tomar fotografías en ambiente de poca iluminación, ya sea la noche, pues, o a través de telescopios, tiene su chiste. No es cualquier cosa. Entonces, por eso este tema de cómo fotografiar el cielo nocturno. Pues bien, podemos comenzar, yo diría, ya en épocas modernas, todo mundo tiene una cámara, y esa cámara está en su teléfono celular. Es más, esa tabletita que tienen ahorita ustedes en la bolsa o en su cintura, es todo una computadora y aparte hace llamadas telefónicas. Aunque le decimos que sea teléfono, tiene muchos más usos que no son el de hablar con otras personas. Entonces, entre ellas está la cámara. Muchas veces que tengo, salidas de observación, me preguntan, ¿cómo le puedo tomar fotografía a la luna con mi cámara? Porque la idea de mostrar el cielo a las personas a través de un telescopio, pues se hace en vivo. Es una experiencia que se hace a ojo pelón, no es viendo imágenes o una presentación de PowerPoint o un documental. Entonces, todo mundo ve la luna, todo mundo ve Júpiter y Saturno, inmediatamente le quieren tomar foto. Eso es lo que, esa es mi experiencia reciente. No sé si la tuya sea igual, Edgar.
Sí, es cierto. Yo también he tenido esa experiencia y estaba pensando que nadie, rara vez le quieren tomar foto a mis presentaciones de PowerPoint.
Sí.
Pero en cambio, cuando alguien ve, por ejemplo, Saturno en el ocular del telescopio, se emocionan y quieren tomar una foto, y yo sé que esa foto la quieren compartir.
Sí, inmediatamente eso, la quieren poner en Twitter, ¿verdad?
Eso me parece muy bueno. La foto, muchas de estas fotos son bastante buenas, otras son espantosas, pero no importa. Lo importante aquí es que la persona que te lo está compartiendo su experiencia.
Exacto.
Entonces, hasta cierto punto es valioso que la foto no sea tan perfecta como una foto que podemos obtener por otro lado, ¿no?
Sí. Ahora, los celulares son muy malos para tomar fotografías nocturnas, punto final. Algunos tienen flash, la mayoría no, gasta mucho la batería, pero sí es posible poner el lente del celular en el ocular del telescopio, y sobre todo si es la luna llena y tienes un pulso de cirujano, puedes tomar una fotografía, pero es bien difícil, hay que tener muy buen pulso, y yo diría que eso es lo más que he logrado con mis alumnos y con el público en general que quieren tomar fotografías, aunque debo de advertir, y acabo de comprar uno, hay aditamentos que es como una pincita de cuatro dedos que se aprieta en el ocular, y después la parte de atrás tiene como una plataforma donde se puede poner un celular y se puede ajustar para cualquier tipo de celular, porque ya ves que algunos tienen el lente en medio y otros a un lado. Entonces, aquí lo puedes poner en cualquier parte y entonces ya fijas el celular al telescopio y ya puedes tomar fotos con mayor tranquilidad. Ese me costó como $40-$50, algo así. Pero muy práctico, me ha resultado bastante bien.
Pues sí, yo tengo algunas cosas parecidas, más bien para cámaras que no sean de lentes intercambiables, pero son bastante flexibles en cuanto a la forma de utilizarse, uh-huh. Y se pueden, con un poco de imaginación, se puede sujetar a un teléfono. El principal problema con los teléfonos es...
No tienes control de la exposición, ¿verdad?
En algunos teléfonos sí tienes algún control en el cual se puede hacer la imagen un poco más clara, un poco más oscura, pero generalmente no más de dos aberturas de exposición.
Sí, que ese es el problema más grande. Si quieres tomar fotografías del cielo, pues tienes que hacer imágenes de larga exposición, tienes que dejar el obturador abierto por buen tiempo, puede ser varios segundos hasta minutos, y que se acumule la luz de las estrellas en el chip antes de que se lea la fotografía y se guarde como un JPG, qué sé yo. Entonces yo diría que el siguiente paso, ya después de que salgas del celular, si quieres tomar fotos del cielo, sería comprar una de esas cámaras que yo llamo piñateras, que se usan para piñatas, ¿verdad? Que son portátiles y que las prendes y sale el lente, ¿verdad? Pero asegurarse que tenga esta opción de que tú puedas tener exposiciones largas. La que yo tengo actualmente creo que te llega hasta como 4 o 5 segundos, es lo máximo. Tú la puedes programar, pero ya después de eso no te lo permite. No sé qué cámaras hayas tú escuchado que tengan de eso. Ahorita no me acuerdo las marcas, pero pues hay varias.
Yo tengo una Lumix, creo que es FH30, no recuerdo exactamente el modelo. Es una camarita muy pequeñita que cabe en el bolsillo de la camisa. Toma bastantes buenas fotos, muy buen video también. Y tiene la posibilidad de hacer exposiciones hasta un minuto o dos, me parece. Uh-huh. Realmente estas cámaras son bastante más capaces actualmente. Es cuestión de leer el manual y ver todos los programas y todas las opciones para control manual que tienen.
Sí.
Pero por ejemplo, con esa cámara yo he tomado fotos bastante buenas de con el lente de la cámara, no con un telescopio, del cielo, cámaras de ángulo ancho, ¿no? Digo, lentes de ángulo ancho, ¿no? Las constelaciones y cosas de ese tipo. Y el color de las estrellas es muy notorio.
Sí, las cámaras actuales son muy, muy, muy sensibles a la oscuridad. Bueno, mejor que las de antes. En el sentido de que en vivo, en modo de video, puedes ver las estrellas más brillantes y puedes centrar tú la constelación que quieras tomar. Entonces, el siguiente paso sería comprar un tripié y esas cámaras y apuntar el tripié a estas constelaciones. Mientras tengas las exposiciones menores que un minuto, algo así, dependiendo de la constelación y del lente que estés utilizando, puedes tener muy buenas imágenes de las constelaciones y puedes hacer una colección de todas las constelaciones del cielo tomadas con tu propia cámara. Y ahí puedes empezar a ver los colores de las estrellas, las nebulosas, por ejemplo. Este año tomé imágenes de Orión con esta camarita. Y con 30 segundos ya salían muy bien, la rotación de la Tierra no hacía que las estrellas aparecieran moviditas, sino parecían casi como puntitos. Entonces, ese sería el segundo paso, yo diría, si te gusta tomar fotografías del cielo, fotografías de constelaciones. El siguiente paso, y es un poquito más elevado, sería que pongas esa cámara de camachito en un telescopio. Y que utilices el telescopio para compensar por la rotación de la Tierra.
Muchos telescopios tienen aditamentos para sujetar una cámara. Bien se puede utilizar como esa que mencionas que compraste para sujetar los teléfonos, que también es para cámaras. Sí. De tal manera que la cámara está sujeta físicamente al telescopio. Entonces
está apuntando más o menos en la misma dirección que el telescopio.
Exactamente. La manera de hacer esto antes era ir observando con el telescopio y mantenerlo centrado en una estrella, de sí, manera que se compensara el movimiento de la Tierra. Actualmente, con los telescopios que tienen la capacidad de seguir este movimiento automáticamente, no hay que hacer nada más que disparar la cámara.
Y eso permite, pues ya que utilices telefotos más grandes, por ejemplo, permite que tengas exposiciones más largas y que empieces a ver objetos de cielo profundo. Pero también se empieza a complicar la cosa porque ahora, como las cámaras operan a temperatura ambiente, el calor que se produce a la hora de tomar la fotografía, por ejemplo, ese calor se transfiere a los píxeles directamente y hay que tomar ya imágenes de corrección, lo que llamamos nosotros, ¿cómo se llama? Imágenes de corriente oscura, que son imágenes que se tomarían cuando no estás viendo nada, está el obturador cerrado, y entonces estás tú compensando por el ruido que se causa en el CCD a la hora de tomar la imagen. ¿Sí me explico?
Sí, fíjate que varias de las cámaras sencillas, como esta que mencionaba, la Lumix, hacen esto automáticamente cuando están en el programa, en programas que tengan exposiciones largas.
Sí, por eso. Sí, sí. Ahora tú también ya no te tienes que preocupar por eso, la cámara te lo hace por ti.
Después de que uno toma una foto, por ejemplo, de un minuto, antes de que se pueda tomar otra foto, pasa otro minuto porque la cámara está haciendo esta toma corregir la imagen.
Sí, y tú no te das cuenta porque al final nada más te da la imagen ya corregida.
Bueno, sí te das cuenta porque en la pantalla aparece un relojito que te dice que está haciendo algo.
Sí, pero, o sea, para ti es transparente la corrección. Tú ves el producto final. Entonces, Ese sería el tercer paso. Entonces, primer paso, teléfono celular, telescopio, pulso, para tomar la luna. Segundo paso, pues las constelaciones con un tripié. Ahí también puedes hacer composiciones muy bonitas, o sea, del horizonte, de la ciudad, etcétera. Si tienes algún telefoto pequeño, puedes tomar la luna saliendo del horizonte, por ejemplo, con unas montañas o edificios, etcétera. Ahí ya, pues, digamos, la inspiración artística de cada quien es diferente. Y ya después el tercer paso sería poner esa cámara en un tripié para compensar por la rotación de la Tierra. Se está complicando la cosa, porque ahora ya tienes que tener un telescopio, tienes que saber alinear a las estrellas polar, a la estrella polar, tienes que saber cómo compensar, y pues, como decíamos, también la cámara con exposiciones largas se hace un poquito más complicado. Entonces, ese sería el siguiente paso. Ahí sí puedes sumarle bastante, porque ahí ya puedes cambiar a cámaras, que le puedas cambiar el lente, que no nada más sean de esas cámaras que esconde el lente y que el zoom, o sea, mueve el lente para adelante y para atrás. Ya puedes cambiar cámaras que antes llamábamos de 35 milímetros. ¿Cómo las llamamos ahora?
El término en inglés es Digital Single Lens Reflex.
O sea, de sencillo, refleja. Ajá.
Pero
ese es el equivalente.
Y antes era Single Lens Reflex, pero obviamente estoy tratando de acordarme si he visto un nombre en español, creo que no. Se les conoce como DSLR, ¿no?
Sí, son cámaras donde le puedes cambiar el lente, que es, digamos, ya profesionales, porque son las que usan los camarógrafos en el fútbol, en tomar la naturaleza, en la política, el periodismo, etcétera. Son las cámaras ya serias que cuestan mucho dinero, ¿verdad?
Exactamente, y tienen mucha flexibilidad. Incluso Canon en particular tiene un modelo que es especial para astronomía. Ahorita que sigamos platicando, pues mencionaremos qué características tiene. Uh-huh. Pero qué se puede hacer con estas cámaras, Pedro?
Pues cambiándole el lente, tú puedes entonces tomar, digamos, regiones del cielo más particulares, la nebulosa de Orión, por ejemplo, nada más, o el cinturón de Orión, o las Pléyades, objetos de cielo profundo que llamamos, que son relativamente grandes. Pues con un lente, un telefoto, ya lo puedes tomar, pero mientras esté montado en el telescopio, ¿verdad? Para corregir por esta rotación de la Tierra. Eso es lo que se podría hacer directamente. Bien. Con esas cámaras.
Rápidamente, antes de que pasemos a la siguiente parte del programa, después de una interrupción, ¿sí? El término en español aparentemente es cámara réflex digital, lo cual es muy relativo, porque hay cámaras reflex de lentes no intercambiables. Okay. Bueno, creo que ya no hay ninguna en realidad. Yo tenía una de esas cuando tenía 5 años, pero
bueno, regresamos después de un corte y continuamos hablando de cómo tomar fotografías del cielo nocturno.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Música.
En 1961, Eugene F. Reilly, del Laboratorio de Propulsión a Chorro en California, publicó un artículo en el que explicaba cómo una matriz de detectores ópticos podría ser utilizada para obtener una imagen. Este fue el nacimiento de la fotografía digital. En 1969, Willard Boyle y George E. Smith, del laboratorio AT&T Bell, desarrollaron una técnica para controlar la transferencia de carga eléctrica por una superficie de semiconductores, que combinaron con una serie de detectores fotoeléctricos para crear el llamado CCD, o Charged Coupled Device en inglés, dispositivo de carga acoplado. Varias compañías, incluyendo Texas Instruments, RCA y Sony, entre otras, tomaron nota del invento y comenzaron a desarrollar sus propias versiones. Fairchild Semiconductor fue el primero en comercializar estos dispositivos en 1974. La eficiencia cuántica de los CCD es mucho mayor que la de las placas fotográficas químicas y permite detectar la mayoría de los fotones provenientes de fuente de poca intensidad. Por esta cualidad, la técnica es de gran importancia en la astronomía, además de que no hay que esperar para revelar la placa fotográfica. La técnica de la astrofotografía digital ha estado disponible para los astrónomos aficionados desde 1985, gracias a la compañía Santa Bárbara Instrument Group. Ahora, la fotografía digital ha sustituido casi por completo a la fotografía química en todas sus aplicaciones, incluyendo a la astrofotografía.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, cómo fotografiar el cielo nocturno. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en Monterrey. Es un programa grabado, no estoy en los estudios de Radio UDEM porque estamos en el receso de verano, pero como sea, les presentamos el programa de Obsesión por el Cielo como todas las semanas. Y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Todavía ahí, ¿verdad? Gracias a las maravillas de Skype.
Así es, aquí seguimos, Pedro.
Bueno, les recuerdo que se pueden comunicar, como sea, nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com y también nos pueden visitar en Facebook, en la página de Obsesión por el Cielo. También nos pueden dejar comentarios o sugerencias o preguntas y también pueden consultar la liga al podcast del programa de Obsesión por el Cielo. Pues bien, en la primera parte del programa hablamos cómo podemos tomar fotografías con un celular, por ejemplo, pero sería ponerlo en el ocular de un telescopio, sería, yo digo, la primera aproximación. Después, con una cámara digital barata, podemos, de las que se usan para el diario, si tiene exposición de unos cuantos segundos, hasta un minuto, puedes tomar fotografías de las constelaciones mientras la pongas en un tripié. El siguiente paso sería poner esa cámara en un telescopio para que el telescopio guiara en las estrellas y compensara por la rotación de la Tierra y para que las estrellas no salgan como barridos de estrellas, como se les llama comúnmente. Y el siguiente paso ya sería comprar una cámara con lentes intercambiables, una cámara digital de las caras, con un juego de lentes, y esos juegos de lentes con exposiciones ya muy largas o con exposiciones múltiples también. Y después, sumando las imágenes por computadora, podríamos tener ya objetos más de cielo profundo. ¿Verdad, Edgar?
Pues sí, Pedro. Lo que estaba pensando ahorita, cuando empezamos a hablar de las cámaras de lentes intercambiables, las que decidimos que en español eran cámaras reflex digital, estaba pensando en una foto que tomé con una de estas cámaras montada encima de un telescopio, con un lente de ángulo, con un gran angular, que me permitió captar un panorama de gran parte de la Vía Láctea. ¿Sí? Con las montañas como fondo. Es una foto realmente espectacular, fue una exposición de 15 minutos o algo así, o creo que fueron 3 exposiciones de 5 minutos integradas.
Sí, ahora ya estamos hablando de un procesamiento de imágenes también más complejo. Conforme vamos aumentando esta curva de aprendizaje, pues tenemos que aprender a utilizar softwares ya cada vez más sofisticados para manejar estas imágenes, para sacarle el máximo, porque me imagino que estas imágenes son para fotografía, para cositas bonitas, o sea, no son fotografía científica, son fotografía artística más que nada. Entonces requiere procesamientos diferentes a la fotografía científica astronómica.
Exactamente, la mayor parte de las imágenes que tomo para cuestiones de ciencia ni siquiera tienen color. Supongo que en tu caso es igual.
Sí,
sé que en tu caso es igual.
Sí.
Pero de repente, cuando vemos la posibilidad de hacer algo artístico, pues, ¿por qué no?
Sí, estas imágenes son todavía imágenes, estas cámaras son cámaras a color, que te dan imágenes a color así de entrada. O sea, ya están diseñadas así directamente.
Exactamente, entonces, ya tienen filtros integrados para poder combinar los colores.
Uh-huh. Entonces, pero otra vez, estamos elevando ya un punto de complejidad un poco más alto. Procesamiento, ya estamos hablando, hay que saber procesar, hay que saber manejar las imágenes, software. Hay que saber manejar el telescopio para que apunte apropiadamente, hay que saber alinearlo, etcétera, etcétera. El siguiente paso, yo diría, sería poner la cámara directamente y utilizar el telescopio como si fuera un telescopio, un telefoto gigante. Ese sería el siguiente paso. Si quieres tomar astrofotografía planetaria, tienes que hacerlo de esa manera. Entonces, ese ya es un paso más complicado, porque ahora quitas el lente de la cámara y tienes que adaptar esa cámara de alguna manera a que tu telescopio sea el telefoto de la cámara. Entonces, es un paso más complicado, mayor magnificación de forma natural, mejor precisión a la hora de guiar con las estrellas se requiere, y también mayor procesamiento a la hora de bajar la imagen. Entonces,
sí, aquí sí hay que hacer a mano todas estas cuestiones de la corriente oscura, que en las cámaras más sencillas se hacen automáticamente.
Sí.
Pero a cambio de eso vamos a tener mucha más flexibilidad y vamos a obtener imágenes de una calidad bastante superior. Es cierto, con un poco más de trabajo.
Más trabajo, tienes experiencia en esto, ¿verdad?
Sí, una ventajas de estas cámaras es que puedes cambiar el sistema óptico para hacer cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, si tienes un telescopio astronómico y pones la cámara así, utilizando el telescopio como un lente de la cámara, aún así una foto de un planeta va a ser muy pequeña. Pero puedes ponerle una extensión para que, digamos, que aumente la potencia y la magnificación del telescopio, o puedes poner un ocular, hay accesorios para hacer esto, para proyectar con el ocular sobre el plano del sensor de la cámara.
Otra complicación más, tienes que saber de óptica, de lentes, de cómo magnificar imágenes para poder tomar fotografías de planetas, ¿verdad?
Exactamente, y los resultados valen la pena, pero pues hay que trabajar en ellos, ¿no?
Sí, yo diría que aquí podemos dar un salto diferente, porque ya podemos dejar la cámara reflex y empezar a usar cámaras miniaturas específicas para telescopios. Las que antes llamábamos webcams, todavía se llaman webcams, ya ni me acuerdo.
Todavía se llaman webcams, sí. Y todavía las venden, a pesar de que ya todas las computadoras traen una.
Uh-huh. Porque ahora puedes tú comprar camaritas que están diseñadas en ese formato de webcam, básicamente, que se manejan ya por computadora. Ya no son cámaras que se manejan automáticamente por el software interior, que tú nada más le aplastas el botoncito y la cámara hace todo. Ahora tú ya estás conectando una laptop, una computadora, por ejemplo, a tu camarita que está montada en el telescopio. Esta camarita también viene siendo mucho más ligera, ya no es tan pesada como las reflex, y el telescopio, la montura, el motor, etcétera, puede lidiar mejor con ese peso, y la pones en lugar del ocular. Entonces tienen unos chips bien chiquitos y ya estás utilizando tu telescopio para tomar fotografías, por ejemplo, de planetas sin necesidad de ayuda óptica, porque estas camaritas están diseñadas principalmente para cuestiones planetarias. Y de aquí pasas al mundo de que, en lugar de tomar una foto, ahora puedes tomar video. y el video lo puedes después procesar otra vez. Requiere más conocimiento, pero básicamente el video es una secuencia de imágenes fijas y tú puedes procesarlo, obtener las mejores imágenes, resaltar la imagen utilizando muchas herramientas de software que aquí yo creo que valdría la pena tener un programa entero de cómo hacer imágenes bonitas de video.
Sí, yo recuerdo que hace tiempo di una plática sobre ese tema, precisamente solo sobre ese tema, y fue como hora y media. Pero sí, sí. Tienes toda la razón. Con una de estas cámaras, independientemente de cómo se obtengan las imágenes con la camarita web o con una cámara profesional como las Reflex, se pueden procesar el video de tal manera que se seleccionan nada más las características de los cuadros más
con menos
nítidos, con menos turbulencia. Es un poco más complicado de que esto, e incluso si se saca información de los cuadros que no están nítidos, sí. Pero esa es la versión corta, y se obtienen imágenes con mucha nitidez, mejores que las que se obtenían con exposiciones de larga duración con película química antes.
Exactamente, entonces este es otro mundo, estás otra vez, ahora ya tienes que ir un paso más alto, ¿verdad? Hay que recordar que este hobby de la astronomía es un hobby progresivo en el cual uno va avanzando y va aprendiendo según los intereses de cada quien. Entonces aquí ya estamos hablando de pasos pues relativamente sofisticados de tomar imágenes y de procesamiento de imágenes. Ahora ya pues ¿qué te puedo decir? Te graduaste al video, ¿no? Nada más son fotografías de fijas. Entonces, ese sería el siguiente paso. El siguiente paso...
Hablando de video, Pedro, sí. No sé si recuerdas, hace años que hicimos experimentos con cámaras de video relativamente económicas, sí, acopladas a un telescopio con ocular para tomar los eclipses entre satélites de Júpiter.
Sí, 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 me acuerdo. Sí, ese fue un proyecto que hicimos hace tiempo, pero... qué complicado estuvo en esa época.
Estuvo complicado, pero para nuestra sorpresa, a pesar de la compresión de las imágenes, obtuvimos bastantes buenos datos de fotometría. ¿Sí? Mucho mejor de lo que esperábamos.
Sí, ahora también hay que... Qué bueno que llamas eso de compresión, porque ahora ya estamos también entrando también al mundo del conocimiento de qué formatos de imágenes pierden información por compresión y cuáles no, y cuáles conviene. Porque el siguiente paso sería ya comprar un detector especializado para la astronomía, un CCD, Charge Coupled Device, que es básicamente una cámara digital electrónica muy sensitiva a bajas condiciones de luz que se utilizan en astronomía en todos los telescopios. Ya pasas de cámaras a color a cámaras que son literalmente blanco y negro. Cada píxel es individual, no tiene 3 pixelitos con filtros ni nada de eso. Y tú tienes, si quieres imágenes a color, tienes que tomar imágenes con 3 filtros diferentes y después tienes que procesarlas en la computadora.
Exactamente, ahí tengo mis filtros. Sí. Y estas cámaras están tienen la ventaja de que mitigan el problema del ruido por el calor con enfriamiento electrónico.
Tienen enfriamiento electrónico. Pero ahora tienes también el problema de lo que llamamos el flat field, que la iluminación del cuadro no es igual, entonces tienes que tomar correcciones para esto, que es otra complicación como el dark current, o sea, la corriente oscura, la imagen esa, esta es otra complicación más. Tienes la complicación de que las imágenes ahora son monocromáticas, tienes tú que combinarlas con el filtro. Las exposiciones son de larga duración, tienes que saber guiar mejor. Entonces ya llegaste a lo máximo, lo que están haciendo los astrónomos profesionales, de tomar imágenes con el equipo ya más sofisticado. Estas cámaras digitales te cuestan tanto como un automóvil. Yo quise comprar una de las más recientes con eficiencias cuánticas de más del 90%, o sea, detecta el 90% de los fotones que entran en el telescopio, que ya es bastante. Y me salía más caro que comprar un automóvil. Eran carísimas estas cámaras, pero pues bueno, son las más sofisticadas y las que te detectan todos los fotones. Ya más no se puede, más del 100%.
Sí, por limitaciones físicas. Quiero mencionar una de las cámaras Canon de lentes intercambiables, de las Reflex, ¿sí? Que tiene un filtro, bueno, normalmente tiene un filtro para evitar la luz ultravioleta.
¿Qué tiene, qué causa la luz ultravioleta?
No, la cosa es que los sensores son sensibles a un espectro más amplio que el ojo humano. Entonces, para que los colores que la cámara capte sean parecidos a los que vemos, tiene un filtro para cortar el exceso en infrarrojo y en ultravioleta que el sensor detecta. Pero para astronomía, hay de dos. En estas cámaras se le puede quitar con cuidado, en internet hay instrucciones, el filtro. En el caso de Canon, tienen una cámara especial que ya tiene ese filtro eliminado. La desventaja de esta cámara es que si se quieren tomar fotos de paisajes o de pájaros o de lo que sea en la calle, hay que ponerle encima del lente un filtro que corrija eso. Pero estas cámaras son de las mejores que hay de lentes intercambiables para astronomía.
Pues ya nos complicaste la cosa, porque ahora también estamos hablando que ya tenemos que aprender acerca de las diferentes bandas del espectro y cómo lidiar con esos problemas según la cámara. Es otro paso más.
Pues sí, como tú mencionabas, es una cosa en la que uno va progresando poco a poco y se va especializando en ciertas áreas. Por ejemplo, hay gente que se especializa en tomar fotos de la luna y toma unos paisajes lunares espectaculares. Hay gente que les gustan los objetos de espacio profundo o los planetas, y pues los equipos varían dependiendo de lo que uno quiera hacer, ¿no?
Sí, y también la técnica también que uno tiene que aprender a manejar, ya depende de cada quien los gustos, ¿verdad? Y también depende mucho la cantidad de dinero que tengas, porque cada vez, otra vez, como todos los hobbies de la astronomía, pues empiezas con una camarita que era un teléfono celular, y ya estamos hablando de cámaras que cuestan más que el telescopio, más que tu carro. Pues bueno,
pues exactamente.
Ahí depende de cada quien como quiera, y pues bueno. Creo que ya se nos acaba el tiempo. Con esto pues quiero agradecerles a todo el mundo por habernos escuchado. El programa de la siguiente semana, ¿qué era?
La atmósfera del sol.
Atmósfera del sol, ándale, vamos a cambiar un poquito de tema. Cosa rara, este tema no lo habíamos cubierto, pero ya lo vamos a cubrir. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.